Una de las grandes fuerzas que mueven a la gente, a los pueblos y a las naciones, es el nacionalismo. El nacionalismo es algo que levanta pasiones, que suscita simpatías y antipatías, que mueve fobias y odios, que saca a la luz cosas escondidas que estaban ahí, e incluso puede llegar el caso que el nacionalismo llegue un momento en que se desborde y provoque enfrentamientos y llegue incluso hasta el punto de guerras civiles y demás, aquí en España y en otras naciones también. Hemos sido testigos, bueno, nosotros los que tenemos una cierta edad no, pero nuestros padres y nuestros antepasados, el siglo XIX y el siglo XX, han sido etapas bastante convulsas en la historia de España, y una de los factores que influyeron en todo eso precisamente fue el nacionalismo. A mí me gustaría en esta mañana hablar de un personaje, un profeta, que es Amós. Y yo creo que él tuvo que enfrentar este asunto, porque él fue un hombre, podríamos decir que él fue un misionero, porque los profetas al fin y al cabo eran eso, eran misioneros, enviados por Dios con un mensaje para un determinado pueblo o nación. Algunos de esos misioneros, de los profetas, fueron llamados a un pueblo extranjero, como fue el caso de Jonás, pero otros fueron llamados a su propio pueblo, como el caso de Isaías y Jeremías y Ezequiel, y etc. Pero el caso de Amós es diferente, porque él es un hombre que vivió cuando ya el reino de Israel hacía por lo menos aproximadamente 160 años que se había dividido. Es decir, se había consumado un cisma, una división en ese reino, y entonces estaban 10 tribus, de las 12 tribus, 10 tribus formaron una entidad, un estado, que era el estado del norte, el estado de, se llamó Israel, y luego las dos tribus restantes, Judá y Benjamín, formaron el otro estado, el del sur, que se llamó el reino de Judá. Amós era del reino del sur, era de Judá, y Dios lo envió para que fuera con un mensaje al reino del norte, al reino de Israel, de tal manera que era una tarea difícil, complicada, porque ahí estaban a flor de piel pues todos los prejuicios, todas las huellas, todo lo que aquella división, el trauma que aquella división había provocado en la nación, estaba todavía ahí, era palpable, era evidente, y por lo tanto todos pensaríamos qué difícil tendría que ser la tarea de este hombre. Tendría que medir cada una de sus palabras, no fuera a herir o no fuera a suscitar o a provocar una reacción. Tendría que andar pisando, como decimos, huevos, con mucho cuidado para cada uno de sus mensajes, qué es lo que diría o no diría. Tendría que ser en todo momento políticamente correcto, para no ofender los sentimientos de nadie. Todo eso es lo que pensaríamos si estuviéramos nosotros en su caso, de ser enviados a una nación que antes era parte de nuestra nación y de un tiempo ya no lo es. A mí me gustaría que examináramos en esta mañana el libro de Amós. No lo vamos a leer, por supuesto, son 9 capítulos, pero sí que vamos a hacer un recorrido a lo largo de todo este capítulo para ver cómo él manejó toda esta situación. En síntesis, lo que él hizo fue simplemente declarar lo que Dios le había dicho que dijera. Ni más ni menos. No fue un hombre que fue con sus ideas preconcebidas del sur para llevárselas a los del norte y proponerle unas soluciones según su perspectiva, sino que fue simplemente con la palabra de Dios entonces a los otros, a los del reino del norte. Y en ese sentido, la primera cualidad que veo en este hombre es la imparcialidad con la que trata todos los mensajes que tiene en el capítulo 1 y el capítulo 2 para las naciones de alrededor. Es la extraordinaria imparcialidad o equidad con la que él declara lo que Dios le ha dado para esas naciones. Ahí tenemos en el capítulo 1 que él habla a los pueblos de alrededor. Están Damasco, o sea, la capital de Siria, están los filisteos en el versículo 7, están los fenicios en el versículo 9, es Tiro, en el versículo 11 está Edom, en el 13 Amón, en el capítulo 2 y versículo 1 Moab. Y él va repasando cada uno de esos pueblos y hace un diagnóstico moral y espiritual de la condición de esos pueblos. Y descubre los males, las maldades que se han cometido ahí y pronuncia una sentencia, que es una sentencia de condenación para cada uno de ellos. Es la misma para todos. Prenderé fuego. De parte de Dios está diciendo, prenderé fuego a, en el versículo 4, en el versículo 7, en el versículo 10, en el versículo 12, 14, prenderé fuego, prenderé fuego, prenderé. De tal manera que Dios está enojado contra todas esas naciones vecinas de alrededor. Pero lo interesante es que cuando Amós contempla a su propia nación, al reino del sur, de donde él viene, él va a proclamar también una palabra que es palabra de Dios, en la cual está viendo que el reino del sur no es mejor que las naciones de alrededor. Algunas de ellas son paganas, son idólatras totalmente. Pero cuando él mira el alma de su propia nación, se da cuenta de que no está en una condición mejor que las otras de alrededor. Y ahí pronuncia también una palabra de juicio irrevocable contra los suyos, en el versículo 4. Por tres pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo. Y a continuación pronuncia la sentencia que está en el versículo 5. Prenderé, por tanto, fuego en Judá. Así que es exactamente lo mismo lo que dice acerca de los extraños, acerca de los de fuera, como lo que dice acerca de los propios, acerca de los suyos, de los más cercanos, de los íntimos. Y esto ya nos habla de que estamos ante un hombre ecuánime que no se deja arrastrar ni llevar por el favoritismo. Es decir, bueno, a estos como los aborrecemos, o por lo menos nos son indiferentes, podemos pronunciar todas las palabras duras que queramos y no pasa nada, pero cuando le llega el turno a mi propio pueblo, entonces tendré que ser más cuidadoso y mirar. Pero no. Amós, los principios por los que va a evaluar todas estas cosas son los mismos tanto para unos como para otros. Y esto entonces ya es algo que le prepara, que le hace un candidato idóneo precisamente para la dificilísima tarea de ir al reino del norte para predicar allí, proclamar allí la palabra de Dios. Y efectivamente eso es lo que él va a hacer como vamos a ver a continuación. Amós vivió, como dice ahí en el capítulo 1 y versículo 1, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Uzías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Entonces, él va a predicar en los días de este hombre, Jeroboam, no el que se rebeló contra Salomón, sino un Jeroboam posterior, que hubo algunas generaciones después, que es, como dice aquí, hijo de Joás, rey de Israel. En los días de este hombre es cuando Amós fue enviado a ese reino. Ahora bien, si vamos un momentito al segundo libro de Reyes y capítulo 14, vamos a ver el resumen del reinado de este hombre Jeroboam, cómo fue, para que podamos darnos cuenta entonces del ambiente, de lo que se estaba viviendo. Capítulo 14 del segundo libro de Reyes y versículo 23. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. Fue un reinado muy largo, un periodo muy prolongado de estabilidad, a diferencia de otros periodos en esta historia de Israel, donde se levantaba un rey y duraba 2 meses, alguien lo mataba y surgía otro que a su vez era asesinado por otro que venía. Pero aquí no, aquí hubo un periodo largo de gobierno de esta persona y por lo tanto eso da estabilidad. Versículo 24, hizo lo malo ante los ojos del Señor y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gath-Efer. Porque el Señor miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Por tanto, lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, y su valentía, y todas las guerras que hizo, y cómo restituyó al dominio de Israel a Damasco y Hamat, que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Así que todo indicaría de que estamos aquí ante un periodo de prosperidad. Un periodo en el que hay conquistas militares, ganancias territoriales, avances geográficos. Es un reino que se está expandiendo, que está creciendo, que ha recuperado territorios que había perdido. Desde la entrada de Hamat, esto está en Siria y en la actual Siria. Es decir, muy al norte se habían metido y habían vuelto a recuperar. Eso eran territorios que había tenido David y Salomón, su hijo. Pero luego, poco a poco, todo eso fue mermando y fueron a menos. Pero bajo el reinado de este hombre, Jeroboam, están conquistando otra vez el territorio que habían tenido. Así que todo parece indicar de que estamos ante una nación floreciente que va hacia adelante y que marcha bien. Incluso hay aquí una palabra que se está diciendo de que el Señor miró, versículo 26, la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel, y el Señor no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo. Y utilizó a Jeroboam para hacer todas esas cosas. Ahora, una cosa es que Dios tenga misericordia con alguien, en este caso con una nación, y otra cosa es que Dios se complazca con esa nación. Una cosa es que Dios utilice a alguien como instrumento para traer restauración y salvación, y otra cosa es que Dios se agrade de ese instrumento que ha utilizado para traer esa salvación. Y aquí es lo que estaba pasando, era esto, que Dios en su gracia, en su pura misericordia, entonces hizo que todas estas cosas fueran posibles. Y para un observador superficial, todo esto serían señales de decir, mira, qué bien estamos, qué nación más magnífica tenemos. Incluso Dios está de nuestro lado, está de nuestra parte y nos bendice. Eso para un observador superficial. Pero Amós no era un observador superficial. Y Amós miró más allá y más profundamente de lo que los demás estaban mirando y lo que detectó, lo que vio en la nación fue de que había un pecado, de que había un deterioro, una degradación hasta tales niveles que la cosa indicaba que todo lo contrario, que iba a mal, iba a peor. Algunos de esas características que él percibe son, por ejemplo, el abuso continuado que hay hacia los pobres. Es decir, la justicia social está por los suelos. Hay unas diferencias tan enormes entre unos y otros, y hay sobre todo una opresión de los que lo tienen todo hacia los que no tienen nada. Hay una explotación tan descarada que eso es algo que subleva a este hombre. Es lo que dice en el capítulo 4 y versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. Es la opresión social. Es también la violación, otro pecado, es la violación de las normas más elementales de justicia. En los tribunales, en los lugares donde se debería de impartir justicia y condenar al culpable y absolver al inocente, las cosas no funcionan de esa manera. De tal manera que los jueces están movidos por otros principios que no son los que marca la ley. Es lo que dice en el capítulo 5 y versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. El ajenjo es una planta amarga. No se puede comer de lo amarga que está, de lo mala que está. Pues aquí está diciendo él, habéis convertido en eso, en algo aborrecible, repudiable, el juicio y la justicia la estáis echando por tierra. Otro pecado que Amós detecta en esta nación del norte es la superficialidad de la religión. Hay religión, hay asistencia a las fiestas, a los cultos, a las grandes celebraciones, a las ocasiones, pero es todo algo superficial, es como una especie de barniz, de pintura externa que modifica solamente el aspecto exterior, pero que no cambia para nada lo que hay en lo interior. Es lo que dice en el capítulo 5 y versículo 21. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Solemnidades, asambleas, celebraciones religiosas, litúrgicas, holocaustos, sacrificios, etcétera, etcétera. Pero es meramente eso, una religión que se ha convertido en algo superficial. Y luego, hay un materialismo grosero en la vida, que preside la vida de muchos. Y lo que importa y lo que cuenta en la vida es lo material. Y es lo que podemos poseer y almacenar y tener y disfrutar. Es el placer. Es el capítulo 6 y versículo 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Y gente que es el lujo, la ostentación, la buena vida, eso es la meta, el sumum en su vida. Es lo máximo a lo que aspirar. Esta era la realidad de este pueblo. No los indicios superficiales, mira que estamos ganando territorio, que estamos recuperando, que estamos siendo otra vez grandes como en el pasado y todo ese tipo de cosas. Es más bien todo esto. Vemos el discernimiento de Amós, la perspicacia que Amós tiene para ver más allá y no dejarse engañar por las falsas apariencias. Y otra cosa que percibe Amós son señales del desagrado de Dios hacia lo que está ocurriendo. En el capítulo 4 y versículo 6, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Hay hambre, hay escasez, por lo menos para algunos o para muchos del pueblo, quizá para otros no, pero está viniendo este problema de la escasez económica. Hay una sequía continuada que impide las cosechas. Versículo 7. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. La sequía. Hay plagas que están devorando las cosechas. En el versículo 9, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Hay algún tipo de epidemia que se ha desatado, o de peste, como dice el versículo 10. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Debe ser algún tipo de enfermedad contagiosa, infecciosa, que se está propagando por el pueblo. Hay una guerra. Hay un enfrentamiento bélico que se está cobrando la vida de muchos jóvenes de la nación de Israel. Versículo, después de esto del versículo 10 que acabamos de leer, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos. Y hasta hay una señal que supongo que es el terremoto al que se refiere al principio de su profecía. En el versículo 11, os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Algo tuvo que pasar aquí de unas consecuencias tremendas, terribles, que la nación entera fue sacudida. Todo esto, todas estas señales, no son casualidades, no son cosas, bueno, fruto de la mala suerte, que estamos pasando una mala racha y entonces, pero bueno, ya saldremos adelante, ya levantaremos cabeza. Amós ve que todo esto son señales ciertas del desagrado de Dios hacia este pueblo. Y aquí es donde viene el remedio o la solución que Dios, perdón, que Amós, de parte de Dios, va a plantear a este pueblo. Esa solución no es un cambio de gobierno. Bueno, es que Jeroboam no lo está haciendo bien. Y tenemos que buscarnos otro monarca, otro rey que sea más capaz y más hábil y pueda manejar todos estos asuntos y nos saque al final de todo este atolladero. No es eso la solución para Amós. Tampoco es la solución para Amós decirles, mirad, sois unos cismáticos que os separasteis hace 160 años de nosotros, que seguimos reteniendo lo que viene a través de Moisés y a través de todas las generaciones posteriores, es decir, tenemos la verdad y vosotros, cismáticos, tenéis que unirnos a nosotros y volver otra vez a los tiempos pasados. No. Amós no propone eso, porque Amós ha profetizado acerca de Judá, del reino del sur, de que no está en mejores condiciones que ellos, los del norte. ¿Cuál es entonces el remedio, la solución que Amós plantea? Se puede resumir en una palabra: arrepentimiento. Este pueblo lo que necesita es el arrepentimiento, o sea, la conversión a Dios, la vuelta a Dios. No la vuelta al reino de Judá, no la vuelta a recuperar lo que había 160 años atrás. No la vuelta para buscar a ver quién es el gobernante que nos saca de esta situación. Es la vuelta a Dios. Es interesante el verbo, la palabra que aquí se repite tres veces. Y es la palabra buscad. Buscad. Versículo 4 del capítulo 5. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Y otra vez en el versículo 6, buscad al Señor y vivid. Versículo 8, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, o sea, todas las constelaciones y el universo entero. Buscad, buscad, buscad. Ese verbo hace referencia a que hay algo que se tenía y se ha perdido. O algo que nunca se ha tenido y es necesario tenerlo. ¿Qué es lo que se tenía y se ha perdido? ¿O qué es lo que nunca se ha tenido y hay que tenerlo? Pues Amós dice, es a Dios a quien hay que buscar. Él es el remedio, Él es la solución para la complicadísima situación en la que estáis. Es interesante que después de decir tres veces esto, de buscar a Dios, en el versículo 14 dice, buscar lo bueno y no lo malo. Pero fíjate en el orden en el que están puestas las cosas. Primero es buscar a Dios y luego es buscar lo bueno. En estos días se nos habla una y otra vez, en estos últimos años, se nos está hablando de los valores. Tener valores, recuperar valores, la pérdida que hemos tenido de valores, valores y valores. Pero cuando uno pregunta a alguien de una determinada tendencia, ¿cuáles son los valores? Te dice este, este y este. Pero si le preguntas a otro de otra tendencia, entonces te va a decir que esos, que los valores son más bien otros. Y prácticamente casi podríamos llegar a la conclusión de que hay tantos valores diferentes como millones de españoles estamos viviendo en España. De ahí la importancia que tiene este orden que Amós está especificando aquí. Primero es buscar a Dios y Él nos enseñará cuáles son los valores. ¿En qué consiste lo bueno y en qué consiste lo malo? Y entonces sabremos que los valores por los cuales estamos viviendo son los valores correctos. Porque si no es así, de nada vale andar hablando de valores si nadie tiene muy claro cuáles son los mismos. O si uno dice una cosa y otro dice otra y esto es un caos y una anarquía, porque cada uno tiene un criterio diferente. Buscad al Señor. Y a continuación, buscad lo bueno. Ese es el remedio que Amós está proponiendo a este pueblo. Y hay una perspectiva que Amós tiene hacia el futuro. Ya hemos visto cuál es su perspectiva del presente, la realidad del presente. Pero ¿cómo ve él el futuro? Pues si Amós ve el presente malo, el futuro todavía lo ve peor. Porque en realidad todas estas señales de las que hemos estado hablando aquí, hambre, sequía, plagas, epidemias, guerra, terremoto, no son más que anticipos de algo peor que todavía tiene que venir. Y ese algo peor se llama el día del Señor. En el capítulo 5 y versículo 20 dice así: ¿no será el día del Señor tinieblas y no luz? ¿Oscuridad que no tiene resplandor? Había gente en este pueblo que quizás estaba de acuerdo con Amós. Esto es un desastre. Vamos de mal en peor. Pero tal vez había gente que decía, pero el día del Señor vendrá y entonces saldremos de todo esto. De tal manera que para ellos el día del Señor era como una especie de día mágico en el cual todos los problemas se arreglarían. Pero lo que Amós está diciendo es que va. No esperes, no esperéis que ese día sea un día de sin que haya habido arrepentimiento. No esperéis que ese día vaya a efectuar lo que estáis deseando. Si no hay arrepentimiento verdadero, ese día es de tinieblas. Ese día es de oscuridad que no tiene resplandor ninguno. Es el gran juicio que se avecina sobre este pueblo. Hasta aquí podíamos pensar, decir, caramba, este Amós parece una máquina de pronunciar palabras negativas, desastrosas y de malas noticias. Parece que es alguien insensible, que no se identifica, que no siente, que no... sí, de otro planeta. O quizá, claro, como es del Reino del Sur, a lo mejor es que nos tiene rabia. Y entonces le da igual lo que nos pase a nosotros. Es indiferente totalmente. Pero lejos de todo esto, Amós es un hombre que se compadece e intercede ante Dios para que el Señor detenga la mano de juicio que viene contra este pueblo. Fíjate aquí en el capítulo 7, versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí, era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Así que ante esta escena, esta visión de destrucción que Dios le muestra a Amós, él, lejos de permanecer indiferente o incluso regocijarse, porque su profecía se va a cumplir, su ministerio va a ser vindicado, lejos de eso, Amós lo que siente es compasión por este pueblo y ruega e intercede ante Dios para que él demore o anule su juicio. Apela a la misericordia de Dios. Fíjate la expresión que utiliza. ¿Quién levantará a Jacob? Es como si quisiera conmover a Dios. Jacob. El origen de este pueblo. El hombre al que tú escogiste. El hombre al que tú diste las promesas. El hombre al que tú amaste y transformaste en un siervo tuyo. En el padre de esta nación. ¿Te acuerdas, Señor? ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Está aquí Amós apelando a Dios en estos términos entrañables para conmover al mismo Dios. Así que lejos de tener aquí a un hombre frío, indiferente, que simplemente se preocupa de pronunciar una palabra una tras otra y esperar a que se cumplan sus predicciones, tenemos aquí a un hombre profundamente compasivo hacia aquellos a quienes ha sido enviado a predicar. Otra vez de nuevo. Versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. Y aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Es otra oleada de juicio que se avecina, peor que la anterior. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Que es pequeño. Vemos de nuevo otra vez esta carga y esta insistencia que tiene este hombre por aquellos a quienes ha sido enviado a predicar. ¡Qué lección tan tremenda tenemos aquí! De alguien que ha sido criado, educado en un determinado pueblo, bajo unas determinadas ideas, y seguramente no muy amistosas, hacia los vecinos del norte, hacia los cismáticos del norte, pero sin embargo él no se ha dejado llevar ni dominar por esa corriente, que al fin y al cabo es meramente humana, y hasta podríamos decir carnal totalmente. ¿Qué lección tan tremenda nos da aquí a Amós? Es decir, que sus motivaciones al ir enviado a este pueblo son motivaciones puras, son motivaciones correctas. Aquí no hay mezclado nada que tenga que ver con todas esas pasiones humanas que el nacionalismo desata y promueve, todas esas fobias, todos esos odios, todas esas antipatías. Nada de eso encontramos aquí en este hombre. No hay atisbos de sentimiento ni resentimiento en contra de ellos. Y sin embargo, aquí tenemos el rechazo que este hombre va a experimentar, va a sufrir de parte, por lo menos de uno de los representantes del pueblo al que ha sido enviado. El sacerdote Amasías, uno de aquellos sacerdotes descendientes de ese falso sacerdocio que Jeroboam se inventó, se sacó de la manga, que no eran de los hijos de Aarón, este sacerdote entonces va a enviar recado al rey Jeroboam de lo que Amós está predicando. Capítulo 7 y versículo 10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y más. Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Este hombre, Amasías, el sacerdote, lo contempla todo desde la óptica nacionalista. Nosotros somos los del norte. Cuidado, estás en Betel. La ciudad más importante nuestra es la sede de nuestro santuario. Es la capital del reino. ¿Qué haces tú aquí que vienes del sur a darnos lecciones a nosotros, a enseñarnos qué es lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer? Aquí se está produciendo un rechazo abierto hacia la persona y hacia el mensaje. La persona de Amós es rechazada y el mensaje de Amós es también rechazado. Ambas cosas. Hay una astucia en todo esto, ¿no? En este planteamiento, además. Primero se le manda recado al rey para indisponerlo contra Amós. Y luego se le manda recado al mismo Amós para decirle: ten cuidado, porque esto te puede costar muy caro. Huye a tierra de Judá. ¿Cómo decir? Escapa, salva tu vida, por lo menos. Y allí profetizas y dices lo que quieras o lo que tengas que decir. Cómo las cuestiones nacionalistas a veces pueden impedir, pueden alterar y modificar el mensaje, en este caso el mensaje que viene de parte de Dios. ¿Qué peso tiene todo esto? Aquí me gustaría dar dos ejemplos respecto a esta cuestión del nacionalismo. En Génesis, en el capítulo 19 y versículo 9, capítulo 19, tenemos la llegada de los dos mensajeros, los dos ángeles a Sodoma para sacar a Lot y a su familia, ya que el juicio sobre la ciudad es inminente. Y cuando Lot recibe a estos dos varones en su casa y los hombres de la ciudad quieren conocerlos, y conocerlos se refiere a tener relaciones sexuales con ellos y Lot entonces les niega eso porque están bajo su techo. Fíjate lo que dice el versículo 9. Ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Vino este extraño, Lot, para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. ¿Quién eres tú para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer? ¿Y cuáles son las normas que hay que respetar y cuáles no? Si al fin y al cabo eres un forastero. Otro ejemplo, lo tenemos en este mismo capítulo, o sea, en este mismo libro de Génesis, en el capítulo 39 y versículo 17. Es la mujer de Potifar que intentó seducir a José, este se negó y entonces ella lo calumnió diciendo que había querido abusar de ella. Y en el versículo 17 ella emplea esta estrategia. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo a su marido, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Aquí tenemos a este extranjero, este pobre, que es hebreo, es decir, que es extraño a nosotros y ha venido para hacer esto. Hay aquí toda una carga negativa, peyorativa, por causa de la nacionalidad de una persona. Amós no se deja gobernar por todas esas cuestiones e ideas. Y aquí tenemos cómo todas esas palabras que él ha pronunciado, Dios las va a respaldar. Dios va a volver otra vez a insistir en que efectivamente lo que está predicando es de acuerdo a su voluntad. Capítulo 8 y versículo 1. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo el Señor, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Es decir, que no es solamente que Amós está diciendo esas palabras, sino que esa es la intención, ese es el propósito de Dios, traer ese juicio. Y es interesante la ilustración que emplea. Un canastillo de fruta de verano. ¿Cuál es la cualidad de la fruta del verano? Que dura muy poco. Que enseguida se estropea. Es muy pasajera. Se pudre en cuestión de poco tiempo. Es una ilustración acerca de este pueblo. Y otra vez en el capítulo 9 y versículo 1, vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada, no habrá de ellos quien huya ni quien escape. Ese santuario tan especial al que el sacerdote Amasías hacía referencia, tan importante, aquí Dios está diciendo, derríbalo. Y va a hundirse todo y va a venirse abajo todo eso. Hasta el punto de que aquí se está hablando de que ese juicio los va a alcanzar, no importa dónde se escondan. Versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allí los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. es un juicio ineludible, irrevocable, que viene de parte de Dios. Cuando llegamos a estas alturas del libro, ya casi nos falta el aliento. Después de escuchar todas estas palabras y todas estas cosas. Pero en medio de todo esto, fíjate, la última palabra de Dios no es de juicio. La última palabra de Dios es de gracia y de recuperación y de salvación para este pueblo. Porque va a quedar un remanente, un resto de toda esa destrucción. Va a quedar un resto que Dios va a preservar, va a salvar. Allí en el versículo 8, he aquí los ojos de Jehová el Señor están contra el reino pecador y yo lo asolaré de la faz de la tierra. Mas no destruiré del todo la casa de Jacob, dice el Señor. Aleluya. La última palabra que Dios tiene no es una palabra de condenación irremisible y de destrucción absoluta, sino que en medio de todo ese juicio hay un remanente que Dios va a cuidar. Y a ese remanente es al que va a restaurar y a bendecir y a establecer, como dice en el versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Versículo 13, aquí vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador. A causa de la abundancia del fruto. El pisador de las uvas al que lleve la simiente. Se va a estar tanto tiempo recogiendo que se va a juntar la recogida con la siembra. Y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos las ciudades asoladas. Aleluya, hay una restauración, hay una recuperación. Hay una obra de gracia para este pueblo, para esta nación. Y fíjate, Amós, el hombre del sur, que profetiza al reino del norte, de la misma manera que trae unas palabras verdaderas de destrucción, igualmente trae otras palabras verdaderas de gracia y de bendición para ellos. Voy a ir terminando. Hay dos reacciones que el nacionalismo despierta. Son opuestas, son contrarias. Una es el acomplejamiento, que limita el mensaje y hace que se midan las palabras y se elimine todo lo que pudiera ser ofensivo. Amós no hizo eso. Dijo cosas que eran ofensivas. No ofensivas gratuitamente, o por ser un provocador nato, sino que eran ofensivas porque venían de parte de Dios y denunciaban la maldad de este pueblo. Una cosa es ser ofensivo sin necesidad de serlo y otra cosa es serlo como lo fue Amós. El acomplejamiento, es decir, cuidado, a estos no se les puede decir nada. Y otra, la otra actitud es la opuesta, que es el regocijarse en su desgracia, si les llega o cuando les llegue, y decir, lo teníais bien merecido. vosotros mismos os lo habéis pescado. Me alegro. Por fin ha llegado vuestra hora. Eso lo único que hace es provocar la contienda, hurgar la herida y empeorar las cosas. Amós supera ambas reacciones y lo hace siendo fiel al mensaje que Dios le ha dado. En sus puntos impopulares y duros, y también en los puntos de consuelo y de bendición. Él mismo ora por ese pueblo, intercede por ese pueblo. Que el Señor nos ayude para que en nuestro tiempo y en nuestros días podamos tener una actitud semejante a la de este hombre, un hombre de Dios, un hombre con una tarea muy difícil, pero que superó porque hizo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por la enseñanza que podemos sacar de ella. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos revistas de ese nuevo hombre, creado en Cristo Jesús. No del hombre viejo que se mueve de acuerdo a patrones humanos y de acuerdo a criterios humanos, sino ese otro nuevo hombre. Para que de esta manera podamos agradarte a ti y también en medio de la sociedad y del pueblo en el que tú nos has puesto, podamos ser fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.